UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes. Estáis escuchando el espacio de radio Abriendo Caminos de Sabia, programa integral para las personas mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández. Normalmente este programa se haría en directo desde el 99.5 del dial y en diferido en la página oficial de la radio UMH, programa Abriendo Caminos. Sin embargo, por las circunstancias del momento, hoy no podemos estar en nuestro estudio. Os habla, como siempre, Concha Bacar. Y junto a mí, no, hoy junto a mí no hay nadie. Estoy sola, en mi casa, guardando el encierro impuesto por el coronavirus. Y frente a mí, no tengo el rostro agradable de mi compañera Andrea en el control. Hoy el control está más lejos. Frente a mí está la calle, sola y vacía. Ahora y siguiendo el programa vamos a hablar de cómo está viviendo cada uno de nosotros este confinamiento. Cuando este encierro comenzó, yo no era consciente de lo que se me avecinaba. Y como una niña bromeaba con este nuevo compañero de piso que me ha salido que se llama WhatsApp. Las bromas, los memes, los vídeos comenzaron a formar parte de mi vida. Y sin darme apenas cuenta, qué lejos se iba quedando mi familia, mis amigos, mis relaciones, mi mundo, en definitiva. Este crack de nuestro país, que después ha sido de todo el mundo, me estaba cambiando a mí la vida, pero a mí y a todos los españoles. Yo que soy una persona muy equilibrada, pronto empecé, como casi todas las mujeres de España, limpiando mi casa, mis armarios, mis cajones, leyendo y escribiendo mis libros y, cómo no, mi querido amigo WhatsApp. Sin embargo, en la segunda semana iba a cambiar todo. Bueno, me cambió la vida. A través, cómo no, de una llamada de teléfono. ¡Ay, el teléfono! Un familiar mío muy querido se había infectado por este maldito coronavirus. La impotencia que eso supone es tan grande. Él no me lo dijo directamente, pero fíjense, aunque me lo hubiera dicho, hubiera sido igual. Porque ¿qué podía hacer? Esta enfermedad se vive solo, para él y para la familia. Ahora era el momento de estar confinados. Y las noticias de la televisión no ayudaban mucho con las cifras de los muertos, que cada vez iban aumentando, los contagios. También había mucha gente que sanaba. Pero todas estas noticias hacían que mis nervios estuvieran a flor de piel y mi tensión era grandísima. He de confesarles que luchar con esto no fue nada fácil, pero nada fácil. Gracias a Dios no tuvo complicaciones, casi no tuvo síntomas y hoy está bien. Tengo que dar las gracias a todos esos doctores que desde su casa están pendientes con llamadas diarias de todos estos enfermos que tienen que estar confinados hasta que les pase la carga viral. pero también a los voluntarios de la Cruz Roja que les llevan comidas. Como supondrán ustedes, a partir de este momento, mi vida ha cambiado porque ha vuelto a entrar la tranquilidad y soy otra persona, más feliz. Yo no suelo hacer nunca un drama de mi vida personal. A día de hoy tampoco sé por qué se lo he querido contar. Tal vez por la reflexión personal que esto ha supuesto en mí. Y es que verán ustedes, somos tan débiles, pero tan débiles a las circunstancias externas que nos llegan sin saber cómo ni dónde, pero sobre todo a la enfermedad, a esta, concretamente a esta maldita enfermedad. Desde entonces, todas las noches cuando me acuesto, me acuerdo mucho y empatizo con la gente que lo está pasando mal en los hospitales, con el dolor de sus sanitarios que dejan sus casas y a sus familias para ayudarnos, con las familias que pierden a sus seres queridos, y qué hablar de los transportistas que nos llevan las comidas hasta para que podamos seguir ahí confinados, y también de las muchas familias que pierden el trabajo y no pueden dormir por la noche, y las otras que no pueden llevar el pan a sus casas ni a sus hijos, de nuestras fuerzas armadas, de los bomberos, de la Guardia Civil, de la Policía Municipal, de los barrenderos, la diligencia de su trabajo, su valor. Porque miren ustedes, hay que tener mucho valor para saber que puedes perder la vida y poner en peligro a sus familias. Y están luchando por nosotros para que este país vuelva a salir adelante. Y volvamos a ver a nuestros amigos y a nuestras familias y darnos abrazos y besos. Y eso sí, yo no sé cómo nos vamos a besar, tal vez de lejos, y menos abrazarnos. Pero sueño con el día en que podré tomar mi primer café detrás de mi casa, ver a las personas que amo y estar en contacto con ellas. Pepe, ¿por qué no nos dices tú cómo estás viviendo tu confinamiento?
Gracias, Concha, por tus palabras, tan sentidas y tan importantes para muchas personas que te estarán escuchando. Emociona especialmente hacer y participar en este programa, y lo que voy a decir es la consecuencia de tantos días de reflexión. Creo que es la única manera de poder sacar algo en claro positivo de esta pandemia para mí. De alguna forma es un acto de contrición que deseo compartir para que cuando salgamos y podamos vernos las caras, saludarnos como lo hicimos siempre y seamos unas personas mejores. Al principio de la epidemia, escribí un artículo para una publicación en la que suelo escribir y decía que el coronavirus era como una gripe con más mala leche. Pero qué barbaridad. No tenía entonces ni idea de lo que estaba diciendo. Y me arrepiento. Pues si algo estoy aprendiendo de este encierro es que cuando al fin pueda salir a la calle y saludar a la gente como siempre hice, quiero que mis manos y mi cara sean las de una persona más íntegra, coherente, sincera, humilde, tolerante y sobre todo respetuosa con la naturaleza. También he aprendido de la soledad. No sabía lo que era la soledad. No había profundizado en ella. Lo había leído en los libros que hablan de las grandes epidemias, pero quedaban demasiado lejos. Soledad es cuando alguien se muere y no pueden asistir a su entierro ni sus propios hijos. El otro día me lo contaron de primera mano y lloré. Y es que sobre el coronavirus todos estábamos equivocados. Desde los políticos a los científicos, desde la gente de la calle a los comentaristas mediáticos. Todos estábamos preparados para afrontar los graves problemas de un apagón cibernético, o de una guerra comercial o de las otras, o para invadir Marte. Pero no lo estábamos para una pandemia que está asolando a la humanidad. En este mundo tan moderno, tan prepotente y tan injusto, todos teníamos asumido que las epidemias y las calamidades eran para el tercer mundo, el de los pobres, pero no para nosotros. Nosotros éramos el primer mundo. Estábamos por encima de todo, hasta de la propia naturaleza, a la que no hacemos más que provocar y destruir. Y ahora, la naturaleza nos ha presentado la factura. Y no teníamos nada para pagarle. Como decía el otro día el Papa Francisco, la naturaleza no perdona jamás, ni olvida. Y mucho me temo que no lo estamos haciendo bien. A la vista de cómo se expresan los políticos y los portavoces de la opinión pública, y también muchos ciudadanos, a veces me da la impresión de que están hablando de una competición macabra por el mayor número de muertos. Durante unos días nosotros, los españoles, les estábamos ganando a los chinos. Y a nosotros nos ganaban los italianos, hasta que han llegado los americanos. ¡Qué estupidez! Y qué simpleza, mientras buscan culpables por doquier. Y en cuanto los encuentren, ya podemos estar tranquilos. Con un poco de suerte, la siguiente pandemia les tocará a otra generación y a volver a las andadas. No, la culpa no ha sido de nadie en concreto. Ha sido de todos cuantos vivíamos en los mundos de Yupi, por encima de las nubes, por encima de todo, éramos. Y quiero hablar en pasado con la esperanza puesta en que algo hemos aprendido, éramos como dioses, hasta que nos hemos dado cuenta de que no somos más que diosesillos con los pies de barro, no muy diferentes a las hormigas, en su estructura social y en su forma de entender la vida. Caminamos en masa, vivimos en masa y consumimos en masa. Ellas sucumben a cientos cuando uno de nuestros zapatos las aprisiona voluntaria o involuntariamente. Y hoy una fuerza mucho más poderosa nos ha pisado. Y nos está ocurriendo lo mismo que a las hormigas. Perdonad que me haya puesto trascendente, pero creo que por la lección que todos debemos aprender de esta crisis es la de la humildad y el respeto a la naturaleza, que es tanto como el respeto a todos los demás. Nuestra vida depende de nuestros vecinos y la de ellos de nosotros.
Gracias, José. Efectivamente te has puesto un poco trascendental. Se nota que estos días has tenido mucho tiempo para pensar, pero yo también creo que los sentimientos los tenemos a flor de piel. ¿Y ahora te parece bien que invitemos a Lola Jiménez? Virtualmente, claro. Lola, ¿cómo has pasado estos días?
Me dirijo a todos vosotros con un programa diferente. Esta vez no compartimos estudio de grabación, ubicado en el edificio Azabares, donde habitualmente realizamos nuestro programa de radio, Abriendo Caminos. Hoy lo hacemos usando nuevas tecnologías. Quiero hablaros de la pandemia que vivimos del coronavirus COVID-19. Cuando todo esto comenzó, parecía muy poca cosa, según nos hacían saber los medios de comunicación. Algunos de nosotros, entre los que me incluyo, teníamos la creencia que esto era como una gripe sin más. Pero no fue así. Todo lo contrario. En pocos días las cosas cambiaron. La angustia se fue apoderando de todos nosotros al comprobar cómo día tras día aumentaban las cifras de contagiados y fallecidos. Desbordados todos, trabajando sin descanso. Vimos cómo cerraban muchos negocios, cafeterías, industrias, estadios. El gobierno decretó el confinamiento de los españoles. Solo funcionaban los servicios mínimos. Todo parecía irreal. Las preocupaciones invadían nuestros pensamientos. ¿Cuántas y cuántas lágrimas hemos derramado estos días? Una gran ayuda para combatir la tristeza por todo el dolor que hay a nuestro alrededor son las redes sociales, el teléfono, la familia, los amigos, los compañeros de la universidad, los libros y actividades diversas. Esas videollamadas a dúo con mis hijos y nietos, aunque ellos saben que son muy importantes para mí, necesito repetir una y otra vez lo mucho que los quiero. Ellos se desviven con atenciones hacia mí. Me graban en diversos bailes, canciones, juegos, acertijos, palabras encadenadas, veo, veo. Y ni qué decir, esos abrazos, esos besos que me transmiten y me mandan en la distancia y que nos vienen a todos también en estos días. Los grupos de WhatsApp tenemos noticias en la distancia, unos de otros, con los emoticonos, junto con esos buenos días, ¿qué tal estás?, seguido de muchas publicaciones divertidas, canciones como distintas versiones de Resistiré, que tanta fuerza nos están dando. En el estado del teléfono móvil subimos cosas para que las disfruten nuestros contactos. Un juego divertido ha sido fotos de pequeños y actuales. Buen invento para reír. También surgió la oportunidad de organizar cosas en la casa, hacer recetas muy ricas. Las monas de Pascua, compitiendo unos con otros, mostrando sus fotos para ver quién le habían salido mejor. También, con motivo del Domingo de Ramos, los ilicitanos, siguiendo la tradición de las palmas, elaboradas con diversos materiales, haciendo verdaderas obras de arte para lucirlas en los balcones. A las 12 del mediodía, con un gran aplauso, a continuación todos cantamos aromas ilicitanos. Nunca olvidaré este Domingo de Ramos 2020. También llegamos al Domingo de Resurrección, un tanto atípico de nuevo. Los ilicitanos nos mostramos su destreza realizando las aleluyas, llenando de color los balcones en honor a Cristo resucitado y la Mare de Déu. Una vez más, a las 12 del mediodía, salimos a los balcones para entonar aromas ilicitanos. Desolador ver las calles desierta sin poder realizar ese encuentro de las dos imágenes, algo que siempre recordaré con mucha tristeza. Esos aplausos día tras día, en reconocimiento al trabajo sin descanso, arriesgando sus vidas por salvar la de los demás. Quedándonos en casa, les ayudaremos a vencer ese maldito COVID-19. Mucha fuerza para todos, 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 todos.
Pero todavía nos queda una compañera más. Hola, bienve. Buenos días. Sé que estás bien porque hemos hablado por teléfono. Así que sabes lo que te voy a pedir. Que me cuentes cómo estás viviendo tú esta experiencia.
Bueno, Concha, pues partiendo de que la premisa sí o sí es quedarse en casa, pues no tienes más remedio. No te lo llegas a creer, pero con el paso de los días hay que organizarse y sobre todo agudizar el ingenio. Y claro, yo como todo el mundo, aparte de hablar con la familia y con los amigos, gracias a Dios con los Skype, las videoconferencias a diario, después te pones a limpiar. Cuando no te queda ningún rincón que limpiar, pues ala, entonces a tirar cosas de los armarios. Después buscas si hay un puzzle que no habías terminado un día. También, ¿por qué no?, hacer ganchillo. Pero dices, bueno, vale, vamos a plantearnos de otra forma, a organizarnos de otra manera, a hacer cosas más productivas y la televisión a un lado. Entonces me dedico a leer muchísimo, estoy aprendiendo muchísimas cosas, sobre todo que me despierta mucho la curiosidad. Ahora, por ejemplo, estoy inmersa en los entresijos que desempeñó la frontera franco-española en la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que es interesantísimo y de ahí pues va tirando del hilo y sacas muchas cosas. Otra cosa que veo es en la 2 los programas que hacen para los adolescentes de 14 y 16 años que son muy, muy interesantes. Tengo que decir que a nivel general mi preocupación es máxima. Siento a veces mucha vergüenza ajena porque en mi misma ciudad haya gente insolidaria. Y también tengo que decir que hemos conocido muchísima gente a través de los balcones. Yo no tenía ni idea que personas que ahora saludo por las tardes vivieran enfrente de mi casa, de verdad, ni idea. Y también, por último, quiero comentaros, y no menos importante, que todos los días, antes de los aplausos, pues Santa María penetra en todas las casas con las voces del misterio. Y eso me emociona muchísimo. Yo parece que esté dentro de la iglesia. Es increíble. Lo malo no es lo que estamos pasando, es lo que va a venir. Y hay que tener la mente muy, muy despejada. Tenemos que ir preparándonos a ver cómo nos podemos ayudar entre todos y salir de esta situación. Porque ya decía el otro día alguien, decía, tanta arma química, tanta guerra de países, tanta potencia, viene un bichito, ala, y nos la lía como nos la ha liado. Bueno, pues esto es lo que yo quería contar como experiencia. Pero como estamos en el programa, y en el programa pues se tiene una cronología. Y hoy, pues, vamos a ir a nuestra entrevista, como si estuviéramos, por supuesto, en el estudio, o casi, más o menos. Hoy no tenemos una invitada, tenemos dos, las dos profesoras que tienen que ver con todo el programa de mayores de 55 años. Ellas son Esther Sitges y Esther Fuentes. Esther Sitges es directora del área del programa de Xavier, profesora titular de Psicología Evolutiva de la Educación y también especialista en gerontología y psicología. A ella va dirigida la primera pregunta, que por supuesto tiene que ver con su especialidad. Esther, ¿cómo ves este largo encierro para las personas mayores, tanto desde el punto de vista social como psicológico?
Hola, bienve. Bueno, yo este encierro para las personas mayores, bueno, para todo el mundo en general lo veo complicado, puesto que ya llevamos 5 semanas y ya es un número importante. Yo creo que tanto desde el punto de vista social como psicológico, nos afecta negativamente a todos. En concreto, para las personas mayores que viven solas, creo que esto es más complicado, puesto que somos seres sociales y necesitamos relacionarnos. Creo que gracias a las nuevas tecnologías y si aquellas personas mayores que estén un poquito adaptadas lo llevarán un poco mejor. Creo que bueno, pues tenemos que hacer un esfuerzo todos de ser resilientes con esta situación, es decir, buscar el punto de vista positivo o de qué forma esta situación vamos a poder con ella. Yo, sinceramente, pienso que las personas mayores quizás son más resilientes en este tema que los jóvenes, por haber vivido otras situaciones a lo largo de su vida que han sido también complicadas, negativas, ¿no? No es lo mismo la primera vez que te ocurre un suceso negativo como este, que ya te había ocurrido más veces, aunque sea distinto. Uno puede echar la vista atrás y decir, pasé esta situación, pasé esta, ahora voy a pasar esta también, ¿no? Yo creo que tengo más confianza en las personas mayores que las jóvenes. Y lo que sí que es verdad, que las personas mayores que viven solas, que no estamos muy adaptadas a la tecnología, puede llevarlo un poco peor. Pero bueno, creo que depende más de la persona.
Y ahora vamos a entrar en el tema más específico de este programa de Saviex. La verdad es que el coronavirus nos ha cogido a todos por sorpresa, también a Saviex. De pronto nos hemos encontrado encerrados en casa y sin poder asistir a todas las actividades que había programadas. Esther, ¿en qué situación se encuentra la programación cultural de Saviex?
Bien, con respecto a las actividades del programa de Xavier, es verdad que al principio nos quedamos todos un poco descolocados, pero bueno, yo lo que tengo que decir es que la verdad es que todo el mundo ha respondido de una forma extraordinaria, como era de suponer, ¿no? Estamos todo el mundo intentando hacer cosas y adaptarnos a la nueva situación. Bueno, me han llegado cortos del Pirulí, que sabéis que son compañeros que han hecho que hicieron la película, ahora tenemos otro cortos que han ido haciendo, que están circulando por las redes sociales y en la que participan muchos alumnos. Desde el taller de habilidades escénicas también sé pues, que están, se relacionan por el grupo de WhatsApp con audios, con poemas, con lecturas y bueno, pues están trabajando en diferentes aspectos, ¿no? O bien grabar lecturas dramatizadas a estilo del clásico teatro radiofónico o un vídeo de poesía recitada, o también están valorando hacer un videoclub interpretando una canción, varias escenas entre todos y lo montaría Dan. Con lo cual, esta es una actividad que se quiere compartir. También se quiere compartir, que sé que siguen haciendo actividad, el taller de Montse Jurado, el de redacción periodística, pues que están trabajando hasta hace dos reuniones sobre el tema de géneros periodísticos, en las que ella propone una actividad de localizar una noticia web, analizarla según los criterios que han trabajado, con lo cual se siguen haciendo cosas. Y también, bueno, pues tenemos colgados ya en la web varios vídeos de Physio Gym que ha hecho nuestra colaboradora junto con la dirección de Diego. Y del taller de evaluación neuropsicológica, es verdad que en las entrevistas sí que se han dejado de hacer. Y ahora está Javier Oltra, junto con las alumnas colaboradoras, pues haciendo el análisis, las búsquedas de la bibliografía para un poco preparar científicamente todos los resultados que se han investigado. Todas estas actividades vamos a grabar, tenemos esta BEA, Beatriz Bonete, con la web, creando una pestaña de Sabies en Casa, que ahora a la vuelta de Semana Santa, bueno, se va a poner en marcha, y vamos a colgar ahí todas las actividades que hagamos. También, pues nuestra becaria Nieves, también hasta el 1 de mayo no puede empezar por temas de las prácticas de estudiantes, pero el 1 de mayo ya se pone ella online, también en la distancia, a gestionar la web, gestionar los correos. Con lo cual estoy contenta porque creo que bueno, nos hemos adaptado, tenemos una capacidad de adaptación bárbara a esta situación y para poder ofertar todas las actividades culturales de Sabies para que cualquiera se pueda entrar en la página de Sabies y disfrutar de todas las actividades como si estuviésemos en ella.
Bien, permíteme que le haga yo una pregunta a Esther. ¿Cómo es el día a día en tu casa? Yo sé que tienes dos hijas pequeñas, en fin, ¿cómo estáis pasando esta cuarentena todo el día metidos en casa?
Bueno, pues yo estoy en mi casa con mi familia, mi marido y mis dos hijas de 11 años, que lo cumplió ayer, y 13. Y bien, la verdad es que yo creo que lo estamos viviendo bien, pues asumiendo, intentando hacer la rutina, una rutina de por la mañana, nos levantamos a las 8 de la mañana y bueno, pues cada uno se pone a hacer sus trabajos, ella sus deberes, sus cosas y si no, pues alguna manualidad, hacemos luego un pequeño descanso almuerzo, comemos juntos y luego por la tarde ya hacemos algún juego, de algún juego de mesa o algún juego de cartas. Y bueno, pero yo creo que es verdad también, hay días que parece que se llevan mejor que otros, hay días que, bueno, pues, pero yo creo que como normal, como ocurre cuando nos pasa, cuando no tenemos un confinamiento, ¿no? Hay días que estamos más animados, días que menos, pero yo creo que seguir una rutina, seguir haciendo cosas y, bueno, en mi caso tengo la suerte de estar con mi familia. Y bueno, pues yo creo que nos ha venido bien. Es verdad también que el roce también existe, pero yo creo que entre todos estamos intentando, cuando notamos que hay cierta tensión, dejarnos cada uno nuestro espacio, que también es importante.
Y por último, Esther, quería que utilices este medio por si tienes que informar a todas aquellas personas que forman Sabies de cualquier tema que yo no te haya preguntado.
Bueno, pues para acabar, yo lo único que añadiría es agradecer a todo el mundo que se ha involucrado para compartir todo lo que hace con Sabies, para hacer cosas, para colaborar, para animar. Desde la UMH se están haciendo un montón de actividades, desde Sabies estamos colaborando también, en el programa de voluntariado junto con Cruz Roja, de la UMH Te Acompaña, un programa de voluntariado en lo que pues tanto Beatriz Bonete como Lorena como yo hemos grabado vídeos de acompañamiento de personas mayores que viven solas para formar a los voluntarios, y estamos pues llamando a personas mayores que viven solas en una línea de trabajo que lleva Cruz Roja. Y bueno, pues agradecer de verdad toda la dedicación, el interés y las ganas de que siga adelante pues todas las actividades que hacemos en Sabies. Y así que muchas gracias a todos vosotros, a ti, Bienve, a José Jurado, a todos los que hacéis posible que esto llegue a todo el mundo.
Esther, recibe tú también nuestro mayor agradecimiento por haberte prestado a participar en este programa, que más que un programa de radio es un experimento, al menos para nosotros, porque el estudio es el salón de nuestra casa y nuestros micrófonos son nuestros móviles. Gracias. Pero no hemos terminado con nuestras invitadas. Tenemos también con nosotras a Esther Fuentes. Buenos días, Esther.
Pero no soy yo la mejor persona para preguntar a Esther sobre las aulas de la experiencia, estando con nosotros mi compañera Lola Jiménez, que sí es alumna de ellas. Es por ello que te invito, Lola, a seguir con la entrevista.
Pero antes quiero hacerle una pregunta a Esther. También, igual que le preguntamos a Esther Fritzsche, ¿cómo está siendo este encierro para ti?
Emocionalmente ha sido muy variable este mes, porque al principio, bueno, pues fueron días así de prisas y de nervios, preparando y dejando, intentando dejarlo todo bien atado para poder confinarnos adecuadamente, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Fueron días, como digo, pues en los que casi no paras a pensar qué significa o qué va a significar lo siguiente, que es lo que, bueno, pues en estos días posteriores sí que estamos reflexionando sobre ello. Yo en familia, en casa y con unos debates muy interesantes acerca de todo ello. Tengo mis hijos universitarios, con lo cual, bueno, pues tenemos ahí esas charlas sobre el pasado, el futuro, y el presente y el futuro. Como científicos también, bueno, pues estudiando y leyendo mucho acerca de, bueno, pues de la enfermedad, de la transmisión del virus, bueno, repasando algunas cosas que habíamos estudiado en la carrera e intentando entender un poco más desde el punto de vista de la gestión. Desde el Vicerrectorado de Cultura hemos seguido trabajando también desde el minuto cero para pasar todos los contenidos a un formato digital del que ustedes pueden disfrutar, por cierto, y aprovecho para decirlo, entren en la página web, porque ahí en la página web de Cultura sigue estando la orquesta, sigue estando el coro, siguen estando las exposiciones, el teatro, la literatura, con formatos o con formas online, virtuales, de pasados conciertos y de cosas que siguen preparando, porque la gente sigue trabajando y siguen ensayando, y esos contenidos pues también los estamos trabajando todos estos días. Emocionalmente, por tanto, pues casi que, bueno, pues lo vamos llevando con el trabajo, junto con el trabajo, bueno, pues como todo, supongo que reflexionando mucho sobre esta situación y bueno, y lo que ocurra después, pero bueno, con mucho ánimo, mucha paz y simplemente, bueno, pues haciendo lo que debemos hacer por respeto a todos aquellos que no pueden quedarse en casa, pues nosotros debemos hacerlo, y desde aquí, bueno, como cada día y a cada minuto, agradecer a quienes están trabajando por nosotros y quedarnos en casa por respeto hacia ellos.
Pues la primera pregunta, Esther, es obligada. Una pregunta que es doble. ¿Se reanudarán las clases en este curso? Y en el supuesto de no reanudarse, ¿seguiremos el curso que viene con lo mismo? Quiero decir, si seguiremos los mismos alumnos y los mismos temas.
En el momento en el que decidimos que el curso debía parar, que fue el miércoles 11 de marzo, se envió una nota diciendo que, bueno, pues el curso no se cancelaba, sino que se aplazaba hasta nuevo aviso. En ese momento no sabíamos si íbamos a poder reanudar de manera presencial la docencia. de las aulas universitarias de la experiencia. Sin embargo, el resto de docencia en la universidad continuó desde el día 16 de marzo de manera virtual, y en ese sentido pues ya empezamos a trabajar también la docencia que restaba por dar en las aulas universitarias de la experiencia. Puedo decir ahora que sí, que la docencia se ha trabajado para poder ofertarla de manera virtual, igual que el resto de docencia en la universidad, que los profesores han estado trabajando los contenidos para hacerlos llegar de esta forma, y por tanto el curso se acaba, sí. El curso lo vamos a terminar, pero no de manera presencial, sino de manera virtual. Vamos a hacer lo posible para que todo el alumnado pueda acceder a los contenidos de una manera u otra. Y en cualquier caso, ya puedo decir también que alguno de los seminarios no se va a poder impartir, pero sí que cuando se oferte el curso que viene, pues todo aquel alumno y alumna que este año no lo ha podido asistir, no haya podido asistir, podrá hacerlo de manera gratuita, obviamente, al ciclo de seminarios del año que viene. Pero la docencia de las aulas universitarias de experiencia de este curso termina de la manera no presencial, igual que el resto de docencia en grados y másteres de nuestra universidad.
La graduación para los segundos estaba prevista para el día 2 de junio, junto con los actos del 20 aniversario. ¿Se suspende este acto? Y si se suspende, ¿cuándo tendrá lugar?
Efectivamente, el acto de graduación que este año, bueno, pues le íbamos a dar una, y le vamos a dar, vamos, una forma diferente, porque celebramos, les recuerdo, el 20 aniversario de las aulas universitarias de la experiencia. No va a ser el 2 de junio. Para el 2 de junio ha sido cancelado, y así lo hemos comunicado también en el Centro de Congresos de la ciudad de Elche, donde se iba a celebrar, pero será celebrado posiblemente con el inicio del curso que viene en el mes de octubre. Siempre que sea posible, lo haremos así. He de decir que en otras universidades ocurre así, también al inicio del curso, con lo cual no es una novedad que nosotros lo hagamos. Pero bueno, tenemos la costumbre de hacerlo al terminar. Este año, pues por las circunstancias, no va a poder ser. Y la intención, como digo, es que sea al inicio del curso que viene. No les puedo decir más en estos momentos. Estamos, bueno, sujetos a que eso sea posible y a que haya disponibilidad del centro de congresos, etcétera.
En el curso 2020-2021, ¿podremos seguir con la misma matrícula, tanto los de segundo como los de primero?
Puesto que el curso 19-20 termina, y termina, como digo, de manera online, igual que el resto de cursos en la universidad, el curso que viene, los de primero pasarán a segundo. Y los de segundo, pues se van a graduar, se habrán graduado, y por tanto, pues seguiremos.
Y la última, ¿los que este año realizan primero tendrán que repetirlo o podrán pasar a segundo? Y si fuese así, ¿habrá matriculaciones nuevas?
Por tanto, enlazando con la pregunta anterior, los de primero pasarán a segundo y habrá nuevas plazas en primero, como cada año, claro. Los de segundo habrán terminado y aquellas plazas, o quien quiera repetir, pues como cada año, siempre y cuando queden plazas libres después de las matriculaciones de la gente que no ha hecho el programa en ninguna ocasión, pues podrán volver a matricularse, siempre y cuando queden plazas libres. Pero bueno, esto es como cada año. Por tanto, bueno, pues repito lo mismo. Este año el curso termina de esta manera, pero termina, y el año que viene se inicia con los de primero pasando a segundo y abriendo primero a todos aquellos que quieran realizar el curso de las aulas universitarias de la experiencia. Eso sí, como he dicho antes, si los seminarios que no se puedan realizar este año se ofrecerán el año que viene. Y ya enviaremos un aviso a todos aquellos que hayan acabado segundo este año para que puedan venir a disfrutar de los seminarios cuando se impartan en el próximo curso. Pero bueno, es decir, no como alumnos sin estar matriculados ya el año que viene, porque no les corresponde, porque habrán terminado, podrán asistir en cualquier caso, y les mandaremos un aviso para que así lo hagan aquella que quiera disfrutar de los seminarios que no se han podido impartir este año.
Y de igual manera que hemos agradecido a Esther Sitges su virtual presencia en el programa, lo hacemos ahora con Esther Fuentes. Esperamos que podamos vernos muy pronto con ellas y saludarnos como siempre. Muchas gracias. Y ahora queremos pasar a otros temas también muy importantes para todos aquellos que nos puedan estar escuchando, sobre todo por medio de nuestro podcast, Abriendo Caminos UMH. Me estoy refiriendo a cómo estamos viviendo la epidemia en Elche. En primer lugar, ¿qué datos tenemos sobre el COVID-19 en nuestra ciudad? Pero tengan en cuenta que estos datos no son los de hoy, porque este programa, les vuelvo a recordar, se hace en diferido y lo estamos haciendo en nuestras casas y desde nuestros móviles.
Más que informar de los datos, que tal como estamos grabando el programa serían unos datos totalmente desactualizados, lo que voy a hacer es una valoración de cómo nos ha ido esta enfermedad, sobre todo en la ciudad de Elche, Crevillente, y en la Vega Baja en general, y en Orihuela y Santa Pola. Somos la zona donde de la comunidad valenciana donde menos nos ha afectado esta enfermedad, con un número de muertos y de afectados relativamente bajo con los demás. Esto es para sentirnos realmente contentos y dar las gracias de cómo nos está yendo. Es un motivo de alegría también para todos y hay que expresarlo así para compartirlo con todas aquellas personas que a lo mejor en ese momento pues no supieran cuál era nuestra situación. Pero no puedo perder esta oportunidad que me brindas a través de usar mi palabra para acordarme de un amigo tanto tuyo como mío, al que le debemos mucho en la realización del programa. Se llama Juan Cuesta y gracias a él este programa está siendo posible. Estas palabras quiero que sirvan un poco de homenaje hacia él y de agradecimiento por todo lo que nos está haciendo. Muchas gracias, Juan.
¿Qué seríamos tú y yo sin Juan? Tú y yo y Pepe y Nieves y todos los componentes del perfil, y cómo no, nuestros chicos de la UMH. Muchas gracias, Juan, de verdad. Te llevamos en el corazón, pero también a todos los componentes del perfil. Por cierto, que la gente nos está felicitando mucho por ese pequeño cortometraje que hemos realizado en nuestras casas, La Hora de la Verdad. Y como no podía ser de otra manera, sin Juan Cuesta, habría sido imposible también. Pero yo quiero que nos digas, Pepe, cómo se puede visualizar a través de YouTube, porque todos los cortos que yo he mandado, la gente se hace un poquitín de lío. ¿No lo puedes explicar?
Ya está la loca de arriba otra vez con la música.
Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas en fin. ¿A dónde el camino irá? Yo voy soñando, viajero. ¡Hala! ¡Ya está la loca! ¡Hala! ¡Ya está!
Y ahora la otra. En estéreo, vamos. Menos mal que ya falta poco para la hora.
¿Te suena ese corte de voz que hemos puesto? Pues sí, ese corte de voz es de el vídeo del pequeño cortometraje que dura solamente 2 minutos, que todo el mundo lo puede encontrar en YouTube. Y se titula La Hora de la Verdad. Es una pequeña historia de vecinos que creo que sinceramente nos ha quedado bastante bien. Lo pueden encontrar, ya digo, metiéndose en Google y buscando en YouTube y aparecerá.
Es curioso, si Hitchcock levantara la cabeza y supiera lo que ha dado de sí aquella película suya, La Ventana Indiscreta, pues sí, La Ventana y El Balcón Indiscreto. Yo vivo enfrente de una farmacia y de una panadería y justo tengo debajo una verdulería, con lo cual el trasiego de gente es constante y me asomo mucho al balcón, porque claro, el día es muy largo y te da para todo. Y veo pues la gente tan dispar, ¿no? Los que se protegen hasta los dientes, los que no se protegen de nada, la cantidad de perritos que hay, que tampoco sabía que había tantos, muchísimas personas que no sabía que eran vecinos. Luego también está, lamentablemente, pues ese chaval o esa chavalita joven que están por la calle, que se dedican a pedir porque no se atreven a ir a ningún sitio de acogida
porque ellos necesitan su dosis diaria y si se meten allí no pueden salir. Es un problema, la verdad, importantísimo. Luego también me hace muchísima gracia porque los policías son muy amables y vienen aquí, pero claro, se concentran dos colas, se juntan las dos colas y se ponen a hablar con la gente y las reacciones son muy distintas, desde claro, 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 hasta... A mí me da igual, pues con lo que llevo vivido, o sea, son reacciones curiosísimas. Luego también observo muchas banderas de España, ha salido un montón de banderas de España. Me acuerdo de mi hija que vive en Barcelona, que bueno, esto no lo verá en su vida, lo que estoy viendo yo por aquí. Y nada, dosis de muchísima paciencia y de emplear el tiempo. El día es largo, pero si lo aprovechamos bien podemos sacarle mucho partido. Y la ventana y el balcón es una forma de ello.
La música de guitarra que nos está acompañando en casi todo el programa es una música preciosa, no demasiado conocida, y que tenemos la oportunidad de poderla poner hoy gracias al gran guitarrista ilicitano Miguel García Ferrer, que nos la ha cedido generosamente. Se llama Oración por Todos y es un CD dedicado a Agustín Barrios Mangoré. Por tanto, también, muchas gracias, Miguel, por tu generosidad y prestarnos esta música para este programa tan especial. Y al mal tiempo, buena cara. Esta es la sintonía de tu sección favorita, Lola.
En la sección habitual de Nuestras Cosas, en esta ocasión os dejo algunos memes. Deseo os gusten y sirvan para sacar alguna sonrisa.
Llamamos a las cosas.
Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones. ¡Nah! ¡Mentira! ¡Que me empijamé! ¿Sabes la diferencia entre una pizza y tu opinión? Sí, que la pizza la pedí. ¿Usted viene al colegio a estudiar o a hablar? Mire, profesor, en realidad vine a dormir, pero con tantos ruidos no es nada fácil.
Pero no podemos ni queremos irnos del programa sin recordar alguno de los momentos más emotivos que hemos vivido en nuestras casas durante este entierro. Yo quiero hablar de poesía. De poesías mías y de otras personas que nos han hecho feliz algunas horas. Y yo sé que tú tienes interés en que te recite alguna poesía mía. Así que te voy a recitar una que se llama Amor. Amor, si te digo que eres el aire que necesito para vivir, que desde que te vi no puedo estar sin ti, si te digo que eres la alegría de mi casa, la excusa que necesito para levantarme y luchar cada día, que cuando te conocí supe que tú serías para mí, sería poco decir. Si te digo que en mi enfermedad tú eres la cura, que en mi pobreza tú eres mi riqueza, que en mis días imposibles tú eres mi salvación, que cuando tú no estás, todo son palabras vacías, Si te digo amor, sería poco decir.
Quiero que escuchemos a nuestra gran amiga y gran artista, Ana María Draz, con otra poesía.
Eso que va cambiando soy yo ante los espejos dorados y de cristal de roca, los espejos antiguos de maderas tan nobles, los espejos juiciosos sin trampas y sin velos, sin la lente engañosa de un objetivo mágico, sin ángulos perfectos al caer de la tarde, después de un día lluvioso oliendo a tierra húmeda. Esa soy yo, lo sé, porque sobre mi hombro una mirada tuya revolotea y vuelve.
Pues yo voy a recitar otra, concretamente es una parábola de Antonio Machado. Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía, ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado, el caballito voló. Quedóse el niño muy serio, pensando que no es verdad un caballito soñado, y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Cuando el mozo se hizo viejo pensaba, todo es soñar, el caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó?
Y creo que ya hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que haya sido de vuestro agrado. Pidiendo perdón por todas aquellas imperfecciones que hayáis podido notar. Lo hemos hecho desde el encierro, pero también desde el corazón. Hasta dentro de 15 días y muchas gracias.
En las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie.
Sigue en pie.
Resistiré para seguir viviendo.
soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda la partida, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz,
resistiré.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.